web y app del Corte Inglés. ¡Feliz 2025!
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada ya de último día del año 2024. 31 ya de diciembre. Espero que ya esté todo preparado para esa magnífica cena, las uvas también contaditas, que sean 12, no sean 13 ni 11, que luego llegan los... ¡Ay, madre mía! Y sobre todo, que el año que entre les traiga salud, trabajo y, por supuesto, mucho, mucho, mucho amor. Un año marcado por la gripe y de eso vamos a hablar en segundos, en breves segundos.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Hablamos con el jefe del Servicio de Medicina Interna del Reina Sofía, además un experto también en enfermedades infecciosas, Enrique Bernal, porque en estos días, amigos oyentes, se ha notado, creo yo, un aumento, lógicamente, de los casos de gripe. Hay mucha gente que acude directamente a las urgencias y, hombre, eso no es del todo recomendable, a no ser que haya una gravedad o una persona sea crónica y tenga otras enfermedades asociadas. Lo primero, saludar a nuestro especialista. Señor Bernal, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Bueno, lo que digo no sé si es cierto. Se ha notado, el frío ha llegado y eso también influye en que haya más gripe, ¿no?
Sí, efectivamente. Estamos viendo que están incrementándose de forma muy importante los casos de infecciones respiratorias agudas, pero sobre todo de gripe en los últimos días. Ya lo estamos viendo las últimas semanas, que estaban incrementándose a nivel de la población general y ahora se está traduciendo en ingresos hospitalarios. Es verdad que normalmente cuando empieza la curva epidémica de la gripe suele afectar principalmente a la población más joven, pero poco a poco va extendiéndose a la población mayor, que son lógicamente los que finalmente sufren los ingresos, y lo que estamos viendo, por ejemplo, lo que ha sucedido en este fin de semana, que se han incrementado de forma notable los ingresos a nivel hospitalario.
Por ejemplo, un caso del Reina Sofía, ¿usted lo nota? Porque claro, trabaja allí y sí se nota.
Sí, efectivamente, incluso estuve de guardia este domingo, el día 29, y asistimos a una gran cantidad de pacientes con distintas infecciones respiratorias, tanto gripe como, por ejemplo, virus de respiratorio sincitial, que está últimamente, en las últimas semanas, en cotas bastante elevadas.
Rompemos mitos y tabúes. La persona que nos escucha y esté vacunada de la gripe, ¿puede confundir gripe con un fuerte catarro o a lo mejor también puede tener gripe aún estando vacunada? Ya es difícil, eso es imposible.
No, bueno, la vacuna hay que saber que no protege del contagio, protege del desarrollo de enfermedad más grave, de la hospitalización, del ingreso a la UCI o la muerte. Entonces, una eficacia en este sentido de aproximadamente un 50%. Y este es el objetivo de la vacuna. Ya lo vimos con el COVID, que no evitaban el contagio, pero sí reducían de forma muy notable el desarrollo de enfermedad grave. Y esto es lo que tenemos que tener muy presente, ¿no? Entonces, si una persona que está vacunada, pues se puede contagiar y puede transmitir la infección. Pero que insisto en que la vacuna es muy importante, sobre todo dirigida a la población mayor de 60 a 65 años, aquellos que tienen comorbilidades, que son las personas que se pueden complicar, y también los niños entre 6 meses y 5 años que pueden tener pues enfermedad grave por gripe.
Algo también importante que he dicho yo al principio, si no es nada gravísimo o uno no tiene un cuadro de complicaciones asociado a nivel cardiovascular, etcétera, no es recomendable ir a urgencias por tener un poco de fiebre, por ejemplo, o algo de tos.
Exactamente, si una persona pues no tiene ningún tipo de comorbilidad, se encuentra medianamente bien, tiene un cuadro de febril, tos, dolor de cabeza, malestar, que es lo habitual que puede suceder con la gripe, un cuadro catarral, pues lo normal es que se quede en casa, se puede tomar algún paracetamol. Eso sí, si puede tener, si se encuentra realmente mal, o tiene dudas o tiene alguna comorbilidad, pues sí que debería ponerse en contacto con su centro de salud, por ejemplo, sin necesidad de acudir a urgencias. Ya en aquellos casos pues que se encuentre peor, pues sí que debería ir a urgencias, ¿no? Pero hay que intentar, lógicamente, no colapsar en este momento los servicios de urgencia, porque estamos en un incremento importante de casos, ¿no? También es verdad que si uno tiene dudas y ante esto, pues lo mejor es que vaya, no vaya a complicarse por no acudir a urgencias, ¿no?
Y ya casi la penúltima, ¿qué podemos hacer si existe, por decirlo de alguna manera, la varita mágica para intentar no contagiarnos de gripe? ¿Qué consejos daría?
Bueno, lo hemos aprendido a lo largo de toda la pandemia, porque son muy similares la vía de contagio de la gripe, el COVID, ¿no? El más importante, pues es lógicamente el mantenimiento de la distancia con respecto a las personas que pueden estar contagiadas, ¿no? Que esto es muy complicado. Pero si uno, por ejemplo, es vulnerable y tiene que acudir a zonas donde hay aglomeración de personas, pues lógicamente que use mascarilla para evitar contagiarse. Muy importante, si uno tiene sintomatología de cuadro catarral, etcétera, que intente no contactar con otras personas que puedan infectarse. Y si tiene que contactar, que use mascarilla, porque la mascarilla sí que evita la transmisión del virus, ¿no? Eso es importante. También el lavado de manos es trascendental, porque sabemos que el contacto con las secreciones pues pueden facilitar el contagio, ¿no? Y luego también, muy importante, como hemos dicho antes, la vacunación para evitar el desarrollo de la enfermedad. Yo creo que estas son las medidas más importantes que tenemos que adoptar.
Y ya está, así que, bueno, sería la última cuestión. Si tenemos personas mayores en nuestra casa y creemos que tenemos gripe, ¿conviene llevar mascarilla y, sobre todo, poco contacto con ellas?
Efectivamente, si uno cree que tiene la gripe o tiene sintomatología de una infección respiratoria, pues lo mejor no sería contactar con estas personas vulnerables. Si tiene que contactar, como tienen ahora, por ejemplo, los días festivos de Nochevieja, Año Nuevo, el Día de Reyes, tiene que contactar por algún motivo, pues intente mantener la distancia y usar mascarillas para evitar la transmisión del virus, ¿no? Pero lo ideal sería que no contactara con ellos, porque aún así la mascarilla no te protege al 100%, o no evita al 100% de la transmisión del virus, ¿no? Estas personas, pues la verdad que es lo que estamos viendo. Por ejemplo, la mayoría de los ingresos que estamos teniendo en sus hospitales son personas vulnerables, mayores de 65, 80 años, con distintas comorbilidades que se pueden complicar y desarrollar neumonías graves, ¿no? Entonces, esta población es realmente la que tenemos que proteger en este momento.
Pues, señor Enrique Bernal, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE y feliz año en general a todos los que trabajan en el Reina Sofía, que hacen una magnífica labor. Muchas gracias, de verdad.
Nada, muchas gracias a vosotros. Es un placer, como siempre, y efectivamente, feliz año a todo el mundo.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y hoy cerramos el curso, pero el Puerto de Cartagena está listo para establecer un nuevo récord de cruceros en 2025, con la expectativa de recibir 199 escalas y aproximadamente 265.000 pasajeros. Un hito que superará el mejor número de cruceristas alcanzado en 2019, cuando 250.000 pasajeros arribaron a la ciudad en 166 buques. Para el presidente de la Autoridad Portuaria, este crecimiento significativo destaca la labor conjunta del Ayuntamiento y la Autoridad en ferias y jornadas. Además, cuentan con la previsión de acoger una sextuple escala. Entre los buques destacados que realizarán primera escala se encuentra la Lure of the Seas de Royal Caribbean, que lo hará el 20 de febrero de 2025 con 5.400 pasajeros a bordo. Además, esperan otras 18 primeras escalas, reflejando el interés creciente de nuevas navieras. Cabe destacar que más de la mitad de los buques que llegarán a Cartagena son de categoría premium o de lujo, atrayendo a pasajeros con mayor poder adquisitivo que buscan actividades exclusivas. Estos suponen el 55% de la previsión, es decir, 110 escalas serán de buques con menos de 1.000 pasajeros. Entre 1.000 y 2.500 pasajeros serán 42 escalas, lo que supone el 21%, y el resto, 47 escalas, que representan el 24%, serán buques de más de 2.500 pasajeros. Afianzarnos en el sector de cruceros de lujo, dice el presidente del puerto, supone tanto el puerto como el ayuntamiento y los agentes implicados en el turismo tienen que perseverar más para poner a disposición de estos cruceristas actividades exclusivas y adaptarse a sus demandas, lo que obliga a trabajar codo con codo día a día, indicaba Pedro Pablo Hernández. Cartagena y su comarca, dice, pueden ofrecer mucha cultura, mucha gastronomía y un paisaje y zonas de buceo únicas. El Teatro Romano, el Foro, nuestra inmejorable gastronomía, la bahía, la seguridad de la ciudad y el trato amable de los cartageneros ofrecen ese toque de exclusividad y lujo que los cruceristas de alta gama valoran mucho, añadía el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
COPE Comunidad de Murcia.
Estás escuchando el programa líder de esta franja en tu comunidad.
El 4 de enero en Cartagena no te puedes perder el roscón gigante de COPE.
Ven a la plaza del Palacio Consistorial a disfrutar y saborear el roscón gigante de Reyes con el mejor show en directo de Los Niños y Jimeno del programa Buenos Días Javi y Mar de Cadena 100.
Te espero el sábado 4 de enero a partir de las 5 de la tarde en la plaza del Palacio Consistorial. Habrá roscón para todos, regalos y mucha diversión. No te lo pierdas, la ilusión en kilos de roscón.
Organiza COPE y Ayuntamiento de Cartagena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
San Tomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y si hay un sector que es motor y estrategia aquí en la región de Murcia, ese es el sector del turismo. Y para hablarnos un poco de cómo acaba este 2024, ¿quién mejor que Juan Francisco Martínez, director general del Instituto de Turismo de la región de Murcia? Señor Martínez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola Pedro, muy buenas. Muy bien, terminando el año con fuerza, con ilusión y con un pequeñillo catarro, que creo que esto es algo que compartimos mucha gente.
Sí, sí, yo también lo comparto, aunque ya la voz se me ha mejorado notablemente. Hablando un poquillo de este año, bueno, este año está marcado evidentemente, entre otras cosas, por Caravaca de la Cruz. En breve vamos a tener el acto ya de cierre, pero leía y escuchaba cifras el otro día que han superado todas las perspectivas, ¿no? Estamos hablando de un número elevadísimo de peregrinos y de turistas.
Sí, un número elevadísimo de peregrinos, de turistas que han contribuido a generar una intensa actividad turística, ya no solamente en Caravaca de la Cruz, como comentábamos al comienzo del año jubilar, sino principalmente en la comarca del noroeste, pero también en gran parte de la región de Murcia. Hablábamos de que Caravaca era la puerta de entrada del turista religioso a la región y a partir de ahí que tenía mucho por descubrir. Y así ha sido. Tenemos estimaciones que nos dicen que estamos en torno a los 800.000 visitantes, contando a aquellos que han peregrinado, que han llegado hasta la Basílica de la Veracruz, pero también con aquellos que han ido a Caravaca a disfrutar de lo mucho que ofrece Caravaca como destino turístico y lo mucho que hemos puesto en marcha desde la Fundación Camino de la Cruz, el Gobierno Regional, la Diócesis de Cartagena, la Cofradía. Aquí es que hay mucha gente implicada con motivo de este año jubilar.
Yo decía hace algunas semanas que evidentemente es el año jubilar de Caravaca, pero que el 2025 tiene que seguir siendo un año clave para Caravaca. Hay que seguir con apuesta en relación a esa ciudad, con apuestas turísticas.
Sí, nosotros vamos a impulsar una nueva acción, la vamos a anunciar en el marco de Fitur, para seguir promoviendo los flujos turísticos hacia Caravaca de la Cruz, con un gran revulsivo, como nos dicen principalmente en Caravaca y en los municipios de su comarca, que ha constituido ahora sí los caminos de la Cruz, las distintas vías de peregrinación que llegan hasta Caravaca, teniendo en cuenta lo mucho que tanto Caravaca como Ciudad Santa, una de las cinco ciudades santas para la cristiandad, como también el resto de municipios tiene que ofrecer, ya no solamente en el plano del turismo religioso, sino también en cuanto al turismo cultural, patrimonial, el enoturismo. En la zona del noroeste está la denominación de origen de Bulla, la gastronomía, por supuesto, que es uno de los grandes alicientes para visitar la región de Murcia durante todo el año, que es un producto complementario a todos los demás, el turismo de interior, de naturaleza. Al final hablamos de un producto multiexperiencial del que disfrutar todo el año y más allá de este año jubilar.
Y ya mirando un poco al futuro, evidentemente seguimos apostando por nuestro aeropuerto con un aumento de vuelos, de conexiones, ese puerto de Cartagena que se está consolidando como uno de los grandes del Mediterráneo. ¿Qué retos hay, señor Martínez, para el 2025 que pueda conocer el oyente de la COPE?
Pues hablando del aeropuerto internacional de la región de Murcia, seguir ampliando, y eso es lo que queremos desde el Gobierno, las frecuencias que actualmente ofrece. Hace apenas unos días se anunciaba por parte de Winter Canarias que vamos a estar conectados, además de con la Gran Canaria, también con Tenerife. Vamos a tener de los 7 días a la semana 6 vuelos a las Islas Canarias, y eso siempre es muy positivo, tanto para que los que vivimos aquí podamos viajar a uno de los grandes destinos, como lo es también la región de Murcia en el panorama nacional, como sobre todo, al final el aeropuerto es una infraestructura estratégica para el desarrollo turístico que facilita la llegada de visitantes a la región de Murcia durante todo el año, que podamos recibir más visitantes. Esencial también como infraestructura, la alta velocidad. La llegada de WeGo ha supuesto un revulsivo, porque anteriormente y lo hablábamos de manera también recurrente. Los trenes de Renfe eran trenes con muy poquita frecuencia, con trayectos excesivamente largos en el tiempo y en la distancia, con precios no acorde a la realidad actual, así que queremos que Ouigo y otros operadores de la oferta privada pues puedan prestar su servicio e incrementar así también, como ya sí se está produciendo no anteriormente, la llegada de turistas a la región de Murcia y, por supuesto, el puerto de Cartagena. Los cientos de miles, más de 200.000 que este año, que esperamos que el año que viene también, pues visiten nuestra capital turística, que es la ciudad de Cartagena. Y por encima de todo, Pedro, la apuesta que estamos haciendo en el marco de nuestro plan estratégico de turismo 2022-2032 por vender, por promocionar, mejor dicho, una región de la que disfrutar durante todo el año en todos sus territorios, con esa apuesta por la diversificación de productos. Turismo gastronómico, que hemos comentado, enoturismo, turismo deportivo. Hemos acogido este año muchísimos grandes eventos para disfrutar del mejor deporte. Turismo activo, con esa ruta Eurovelo, con esa red de vías verdes de la que disfrutar a pie, haciendo senderismo, también en bicicleta. Turismo cultural, Caravaca, hemos comentado, Lorca, Murcia, Cartagena. Y, por supuesto, también, y con ese impulso que nos ha dado el año jubilar de Caravaca, el turismo interior.
Y ya casi para terminar, presencia importante para vender, evidentemente, al exterior todas estas propuestas, las ferias. Tenemos a la vuelta de esquina Fitur, que es un enclave fundamental para reunirse con turoperadores, el público también que acude. Eso es un escaparate enorme.
Sí, sin duda. Fitur tiene dos vertientes. La puramente promocional, lo que se ve, el escaparate que constituye para la región de Murcia llevar a cabo todas las iniciativas que tenemos previsto y que vamos a anunciar el próximo 14 de enero a las 10 de la mañana en el Instituto de Turismo, pero también, y yo creo que incluso más importante, todas las reuniones profesionales que ya tenemos agendadas, más de 100, que los técnicos del Instituto de Turismo van a llevar a cabo con operadores de viajes, con turoperadores internacionales, con medios de comunicación especializados para seguir avanzando en esa estrategia de promoción nacional e internacional. Fitur es importantísima, es el pistoletazo de salida al año turístico, pero también lo son todas las ferias que a nivel nacional y a nivel europeo pues se llevan a cabo durante el año y que en ellas lleva un trabajo sensacional a cabo nuestro equipo.
Y esta es la última. ¿Hay algún país o alguna zona en la que se vaya a hacer en 2025 especial hincapié? ¿Algún mercado en el que queramos abrir brecha?
Nuestra estrategia está clara, seguir incidiendo en aquellos mercados potenciales para la región de Murcia. Me refiero a aquellos mercados que atraen un número muy importante de turistas internacionales: Reino Unido, que es el principal, Francia, Portugal, los países nórdicos, Alemania, los países del este y también los mercados emergentes. Tenemos que seguir insistiendo para que el año récord que ha constituido, tenemos los datos totalmente asentados de los primeros 10 meses. La comunidad autónoma de la región de Murcia ha sido la primera autonomía, este dato es muy importante, en crecimiento. Hemos crecido casi un 20% respecto a la llegada de turistas extranjeros en relación al año pasado, duplicando el crecimiento del 10% de la media nacional, pues que siga esa tendencia tan buena como el resto de indicadores. Ha sido un año, yo lo calificaría, y no puedo hacerlo de otra manera, de histórico, de récord. Prevemos cerrar, Pedro, con cerca de 5.800.000 pernoctaciones. Sería, sin duda alguna, la cifra más alta de turistas que nunca ha recibido la región de Murcia.
Pues nos quedamos con esa magnífica cifra al final de esta entrevista. Ese es un trabajo bien hecho, evidentemente, desde ese Instituto de Turismo de la región de Murcia y desde la Consejería en general. Feliz Navidad y, sobre todo, buena entrada y salida de año a todos los que trabajan en el sector del turismo aquí en Murcia. Un abrazo muy fuerte, Juan Francisco.
Igualmente, Pedro. Un abrazo y que nos traiga mucha salud, que es siempre lo más importante.
Lo fundamental. Gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
38 minutos pasan de las 12. No sé si usted tiene pensado, por ejemplo, pasar esta noche vieja con familiares o amigos en Lorca. ¿No tiene plan? Pues mi querido Antonio Montoro nos va a contar los planes que hay para esta noche en la Ciudad del Sol. Antonio.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Pues sí, en efecto, aquí también estamos apurando las últimas horas del año 2024 y la verdad es que en Lorca lo hacemos con un montón de planes por delante para esta tarde. Una carrera San Silvestre, el consabido tardeo en terrazas y en bares de copas, la recuperación de las campanadas del reloj de la Colegiata de San Patricio y, por supuesto, fiestas de cotillón en grandes espacios como Ifelor. Son solo algunos de esos planes para esta tarde del 31 de diciembre. Aunque la verdad es que las actividades han comenzado esta mañana en la Alameda de la Constitución desde las 10 y hasta las 2 de la tarde hay partidos amistosos de fútbol, actividades multideporte en canchas hinchables y la posibilidad de lanzarse por una gran tirolina de 15 metros de altura para despedir un año y entrar volando en el siguiente. Es una actividad dirigida a los niños de la que hemos hablado con el concejal de deportes Juan Miguel Bayonas.
Los pequeños van a poder despedir el año de la forma más saludable participando en partidos de fútbol amistosos en las tres canchas hinchables que se van a montar. Decía, no va a faltar, como les indicaba, esa gran tirolina que por primera vez poníamos en Lorca de más de 15 metros para lanzarse con fuerza desde 2024 para llegar al fondo de esa tirolina que va a representar el 2025.
Eso por la mañana. A partir de las 4 de la tarde, 1.200 corredores se calzan las zapatillas para participar en la San Silvestre, que en su undécima edición recorre la ciudad con fines solidarios. Lo recaudado este año por las inscripciones se dedica a la asociación lorquina Mi Princesa Red contra el síndrome de Red, una enfermedad rara que tiene a tres niñas afectadas en el municipio. Y esta tarde, en la Carpa de España, de la Plaza de España, a partir de las 6 comienza la actuación del grupo Los Ratones y la Tarde Vieja, que se va a extender por los bares y terrazas del centro de la ciudad, con algunas calles cortadas al tráfico, en una jornada que la Asociación de Hosteleros, Hostelor, prevé multitudinaria. De los preparativos hemos hablado con su presidente, Jesús Avellaneda.
Pues los preparativos que estamos teniendo en los hosteleros de Lorca para el día de Nochevieja, pues están totalmente preparados y movilizados para un día muy intenso y muy fuerte dentro de todos los días más importantes del año. De media mañana ya empieza a moverse esos aperitivos, hay bastantes reservas también para, sobre todo, comida, y luego lo que va a ser también un rotundo éxito va a ser el concepto tarde para terminar el año. Muchos ciudadanos y visitantes que vienen a un tardeo que ya está consolidado a nivel regional, la ciudad de Lorca se puede considerar, gracias a que se posibilita sacar música en la calle hasta las 9 de la noche, que es una hora muy conciliable con los vecinos también, con el descanso vecinal, se posibilita sacar barras para dar servicio sin aglomerar en el interior de lo local y poder dar servicio desde el exterior con esa música ambiental.
Y como os decía, Lorca recupera además este 31 de diciembre las campanadas del reloj de la Colegiata de San Patricio para dar la bienvenida al Año Nuevo con el reparto también de uvas de la suerte que regalará el Ayuntamiento, que ha programado además en la Plaza de España un concierto de la Orquesta Cacique para recibir el año 2025. Nos lo ha contado la concejala de festejos, Mari Huertas García.
Las uvas, que va a haber uvas para todos los lorquinos que vengan aquí a esta Plaza de España y se les van a ofrecer gratuitamente, así que animo a todo el mundo a que se acerca a este espacio tan bonito que tenemos en nuestra ciudad, a que disfruten de esta tarde vieja y que nos acompañen también en la noche vieja, porque se va a disfrutar de la mejor música, de la mejor gastronomía, y vamos a hacer que todos los municipios quieran venir a nuestra ciudad para darle el hola, como yo digo, a este 2025.
Y como es habitual, se van a celebrar cotillones y fiestas privadas de fin de año en hoteles, en restaurantes, salones de boda y locales de ocio nocturno. La fiesta más importante es una gran macrofiesta para la que ha concedido permiso también la comunidad autónoma. Es la que tiene como escenario el recinto ferial Ifelor. Ahí está previsto que acudan esta medianoche miles de personas. Y por nuestra parte es todo. Feliz 2025.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Amigos oyentes, el mejor regalo vive dentro de ti. Regala vida esta Navidad. Estoy hablando de sangre, porque evidentemente arrancamos un año en donde también es necesaria tener reservas de sangre. Y una cita ineludible, aparte de las muchas que nos va a contar Toñi Gómez como portavoz del Centro de Hemodonación, es el viernes 3 de enero, este viernes en la sala de exposiciones de la Glorieta 1, en el Ayuntamiento, por la mañana y por la tarde. Toñi Gómez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Encantados de hablar contigo y lo primero, desearos a todos los que estáis en el Centro de Hemodonación un feliz año, feliz 2025.
Bueno, igualmente para todos vosotros, para todos los oyentes y, bueno, especialmente para todos los donantes de sangre.
Exactamente. Arranca el año con fuerza. Va a haber una serie de citas importantes. Yo he citado la del Ayuntamiento de Murcia, pero sé que hay mucho más movimiento. Cuéntanos cómo arranca el año para el centro.
Sí, bueno, es que realmente el Centro Regional de Modonación no para, excepto en los días clave y los días festivos. Nosotros no paramos. El día 2 estaremos con equipos móviles por la tarde en el Centro de Salud de Sangonera La Verde, en el Centro de Especialidades de Santa Rosa de Lima de Lorca y en el Centro de Salud de Totana Norte. Y el día 3 sí que es cierto que tenemos, bueno, pues esa cita especial para hacer frente a todo el puente de Reyes Magos y, bueno, pues tenemos esa campaña que hacemos todos los años en el Ayuntamiento de Murcia. También vamos a estar en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, en horario de mañana, de 9:30 a 2:00, y en el Ayuntamiento de Murcia nos instalaremos en la Sala de Exposiciones Glorieta 1 y estaremos pues prácticamente todo el día, 12 horas, pararemos a mediodía un poquito para tomar fuerzas y seguir, bueno, pues con la esperanza de recibir a muchísimos donantes y conseguir el número de donaciones suficientes pues para hacer frente a la demanda que hay en los hospitales.
Ahí va yo, estamos en fechas además de mucha circulación, accidentes, etcétera, que la gente no baje la guardia, la que nos escucha, que empiece el año con fuerza, sobre todo el que es donante habitual, porque me figuro, sin dar datos, que el 2024 ha sido un buen año, porque la gente aquí en Murcia es bastante solidaria.
Bueno, ha sido un año muy bueno, no tenemos números todavía, pero el balance que hacemos es, como siempre, positivo. Positivo en el sentido de que el Centro Regional de Modonación consigue, bueno, pues esa autosuficiencia para abastecer a los hospitales de las 9 áreas de salud, porque, bueno, a lo largo del año, excepto llamamientos puntuales y momentos de escasez de algún grupo, en especial como el cero negativo o el A negativo, bueno, han sido más de 50.000 personas las que han pasado por las camillas del centro para donar sangre, y eso ha hecho posible, bueno, pues que todos los hospitales hayan tenido los componentes sanguíneos necesarios, porque no solamente son cirugías programadas, trasplantes, urgencias, sino que hay enfermos oncológicos y hematológicos que necesitan a diario, bueno, pues transfusiones de esos componentes sanguíneos tan necesarios. Hacen falta concentrados de hematíes para las cirugías, plaquetas para los enfermos oncológicos, y la única forma de conseguirlo, bueno, pues es gracias a esa generosidad y solidaridad de los murcianos.
Te comento, siempre decimos lo mismo, no sé si empezamos el año con algún grupo necesario o todos son necesarios.
Bueno, todos son necesarios. Ahora mismo, afortunadamente, tenemos todas las gotitas en Murcia Salud en verde, eso quiere decir que, bueno, que tenemos reservas de todos los grupos sanguíneos, pero no se puede bajar la guardia porque podemos caer en cualquier momento, y siempre hacemos ese llamamiento especial para los donantes del grupo cero negativo y A negativo, que son grupos, bueno, pues muy escasos en la población, y si lo extrapolamos a la población donante, pues todavía más escasos. Entonces, todos somos importantes, pero si somos cero negativo o A negativo, pues ponemos especial hincapié en acudir a donar sangre.
Y esta es la penúltima. La gente que sabía que iba a hablar contigo me dice, pregúntaselo porque alguna persona no lo sabe. ¿Cómo puedo yo saber mi grupo? Es decir, a través de una analítica lo puedo pedir para tenerlo claro, el grupo que soy.
Bueno, pues para tenerlo claro y saber el grupo sanguíneo, lo mejor que podemos hacer es acudir a donar sangre. Porque después de esa donación, pues nos va a llegar una carta a casa, un agradecimiento personalizado dándonos las gracias por el gesto que hemos tenido. Le vamos a mandar al donante la analítica de todo lo que se le hace a esa donación. Y, por supuesto, entre esas cosas, pues va el grupo sanguíneo. Nos mandarán nuestra tarjetita con el grupo sanguíneo que somos. Y bueno, pues ya tenemos un dato más para sumar. Aquí todo es importante, y saber el grupo sanguíneo también, y la mejor forma es donando sangre.
Y esta sí que es la última. A modo de recordatorio, ¿quién puede y quién no puede donar sangre de los oyentes de COPE?
Bueno, pues es que podemos casi todos. La mayoría de la población cumple los requisitos mínimos. Simplemente hay que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar bien de salud en el momento de hacer la donación. Simplemente con esos requisitos nos echamos el DNI, el NIE o el pasaporte al bolsillo y acudimos o bien al centro de hemodonación en Murcia, al de Cartagena o a cualquiera de las unidades móviles que se desplazan a diario a lo largo y ancho de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Esas unidades móviles las podemos consultar en la página web Murcia Salud, que seguro que hay una unidad móvil cerquita de casa en estas fechas para poder ir a hacer ese mejor regalo, que es el que vive dentro de nosotros y que vamos a ayudar a muchas personas a seguir viviendo.
Pues ahí está esa recomendación. Empezamos el año, como decía, con muchas actividades y tal vez a lo mejor la más llamativa es ese viernes 3 de enero en la Sala de Exposiciones Glorieta 1 en el Ayuntamiento de Murcia de 9 y media a 2 de la tarde y de 4 a 9 para, por favor, donar sangre. Acérquense al Ayuntamiento de Murcia, amigos oyentes. Y evidentemente también el día 2, como tú decías, a Santomera y a otros puntos, claro.
Sí, sí, estaremos en Sangonera, la Verde. Sangonera, la Verde, en Lorca y en Totana. Y el día 3, bueno, pues la cita grande que el año pasado atendimos a más de 300 personas. Esperamos que este año vaya igual de bien. Vamos a estar todo el día, además con muchísimas actividades que hay en la Glorieta. Y también otra unidad móvil se marchará, que es también una tradición que tenemos, que organiza el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, previo a Reyes, bueno, pues una donación de sangre en sus instalaciones. Así que seguro que encontramos un sitio que esté cerca de casa o si salimos el día 3 a pasear por Murcia, tenemos esa cita con la vida en la Glorieta.
Pues, Toñi Gómez, lo que decía yo al principio, como portavoz del Centro de Hemodonación, muchas gracias y feliz año a todos los que trabajáis allí.
Muchas gracias y feliz año a vosotros también. Un abrazo.
Segundos pasan de la 1:10. Seguro que no falta una uva, evidentemente, en las mesas de este fin de año. 12, exactamente. Por eso digo, no pueden faltar las uvas, ni una uva. ¿Saben ustedes de dónde vienen, cuántas uvas se han exportado, se han producido, cómo las tomamos? Bueno, todo el mundo que gira en torno a la uva de mesa, y sobre todo esta noche, nos lo va a contar nuestra querida Paloma Garrido. Paloma, cuéntanos.
Las uvas son, como siempre, protagonistas del 31 de diciembre, Nochevieja. Murcia lidera la producción de uva de mesa sin semilla en España con más del 90% del total nacional. Hoy hablamos con el presidente de APOEXPA, la Asociación de Productores y Exportadores de Fruta y Otros Productos Agrarios, Joaquín Gómez. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Joaquín, ¿qué es lo que tiene la uva de Murcia que gusta tanto fuera de la región?
Bueno, pues porque la renovación varietal que hizo la región desde hace unos años pues ha supuesto una revolución en el sabor, en la textura y en todo lo que significa la uva de mesa, ¿no? Y por tanto, pues al final, pues España y Murcia, en la cifra que tú acabas de adelantar, pues se ha convertido en un referente europeo en uva de mesa.
De hecho, el trabajo de investigación e innovación de los productores ha permitido desarrollar variedades sin pepita, que pues facilitan el consumo.
Sí, desde hace unos años a la uva le ha pasado, ha tenido la misma evolución que la sandía, ¿no? O sea, la uva con semilla prácticamente es un recuerdo, ¿no? La gente ya, en el 90% de los casos, quiere uva sin semilla, y como hay una oferta importante y variada de todos los gustos, pues al final ha habido equilibrio, ¿no?
Y para aquellos que vayan a comprar ahora uva, ¿cuál es el precio de este producto? Porque parece que ha subido hasta un 50%.
Hombre, en Navidad siempre suben los productos, pues, de todo, ¿no? Sobre todo los productos frescos. Te puedes acercar a cualquier mercado y ver ahora mismo el precio del marisco, del pescado y de todo, ¿no? Y lógicamente, pues también ha subido el de la uva. Es verdad también, además, que este año, a final de año, nos hemos encontrado con una reducción en la producción de uva y, por lo tanto, la oferta es más pequeña, ¿no? Y, por lo tanto, pues el precio siempre se presiona al alza.
¿A qué se debe esa reducción?
Pues al final porque ha sido una campaña muy dinámica desde el verano. Y bueno, y cuando crees que al final vas a llegar con determinada disponibilidad, pues la disponibilidad, porque lo has vendido antes, es bastante menor. Y eso es lo que ha ocurrido este año.
Por otra parte, Joaquín, tenemos que hablar de algo también muy curioso, y es que para aquellos a los que no les guste del todo ese sabor de la uva, ahora también pueden conseguir uvas con sabor, por ejemplo, algodón de azúcar incluso.
Sí, hay una oferta total de variedades que al final los ostentores pues han conseguido una gama de sabores muy muy variada, ¿no? Tanto en uvas blancas como en rojas como en negras, ¿no? Y esos sabores que tú has apuntado, de algodón de azúcar, otras que saben a mango, otras que tienen sabores muy antiguos de moscatel y recuperando tradiciones antiguas, pues la verdad que hay una oferta tremenda.
¿Cuál suele ser el tipo de uva que más gusta a todos en general, a los españoles, a los murcianos?
Pues es una uva que sea crujiente, una uva que sea dulce y que tenga buen tacto en la boca, ¿no? Y eso es lo que tenemos ahora mismo. el 90% de las variedades que tenemos disponibilidad en estos momentos en la campaña de Murcia, que por cierto dura desde el mes de junio hasta prácticamente diciembre, pues entonces en todas y cada uno pues siempre hay un roto para los descosidos, ¿no? Como decimos aquí, a cada uno le gusta una y la oferta está ahí.
De hecho, es curioso porque muchos turistas llegan a la región de Murcia, prueban la uva que aquí se cosecha, que se produce, y se quedan enamorados, lógicamente.
Sí, claro. Nosotros queremos que Murcia sea el escaparate en un país turístico como es España. Pues tenemos 70 millones de turistas. Pues tenemos esa facilidad de poderle enseñar al resto de Europa, aquí en tiempo real y además en origen, lo que tenemos, ¿no? Y ese es el... Eso es lo que estamos trabajando ahora mismo en el sector de la uva de mesa para hacerlo desde la región de Murcia.
El 2024 ya se acaba, Joaquín. ¿Retos a nivel de para los productores y exportadores de fruta y otros productos agrarios de cara a 2025, a este año que ya entra?
Bueno, pues consolidar los mercados que donde ahora mismo somos líderes, intentar atrapar otros donde incipientemente estamos trabajando y seguir con nuestro gran esfuerzo de I+D en el sentido de conseguir nuevas variedades, de conseguir... nuevas, digamos, árboles o barras que sean resistentes a las enfermedades, con lo cual podamos bajar los fitosanitarios como nos obliga Europa, y que el sector siga, de alguna manera, pues obteniendo los costos de producción y siendo rentable para el agricultor.
¿Está siendo a día de hoy rentable para el agricultor? No sé si falta también relevo generacional, quizás es un matiz importante.
Hombre, el relevo generacional, yo ya que tengo mis años, lo conozco desde hace 40 años. El agricultor no quiere nunca que su hijo sea agricultor, eso es una realidad desde los años 50, no es algo nuevo, ¿no? Pero bueno, yo creo que se va a producir un relevo generacional cuando la tecnología ayude al campo, y en eso estamos. Creo que la inteligencia artificial en los próximos 10 años va a jugar un factor muy importante, donde los trabajos sean más livianos, donde la productividad se aumente de manera muy importante y el bienestar del sector también.
Hablaba de la inteligencia artificial, no sé si ya está ayudando a los agricultores.
Sí, en alguna medida claro que sí, pero todavía nos falta lo más importante, que es en los procesos donde tenemos la mayor intensidad de mano de obra, ¿no? En recolecciones y en aclareos, etcétera, etcétera. Ese es el reto del futuro. Ahora mismo la digitalización de las empresas es una realidad. Toda la información en tiempo real de cualquier proceso de producción la tienen las empresas y la tienen los técnicos de las empresas, pero hay que seguir profundizando en el, ya te digo, donde, digamos, está la mayor parte de nuestra mano de obra y nuestro mayor hándicap, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, en eso estamos y ese es el reto de los próximos años.
Pues sobre la mesa quedan esos retos de cara a los próximos años, de cara a este 2025. Presidente de Apoexpa, Joaquín Gómez, muchísimas gracias.
A vosotros y feliz año.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Advierten del impacto de los pesticidas en la salud de los agricultores de invernadero. Un estudio revela alteraciones inmunológicas asociadas a la exposición constante a estos compuestos, lo que podría aumentar el riesgo de enfermedades crónicas. Los autores subrayan la necesidad de mejorar las condiciones laborales y reforzar sobre todo la protección de los trabajadores. Un equipo de investigadores del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada y de las Universidades de Granada y Almería han analizado, como decimos, cómo la exposición crónica a pesticidas afecta a esa salud inmunológica de estos agricultores que trabajan en este tipo de instalaciones. El estudio muestra que estos trabajadores presentan alteraciones en proteínas inmunorreguladoras relacionadas con inflamaciones alérgicas y una inflamación sistémica de bajo grado. Estos cambios podrían incrementar el riesgo, sobre todo, de enfermedades crónicas. La investigación incluyó a 175 agricultores expuestos a pesticidas y a 91 personas no expuestas como grupo de control. Durante una campaña agrícola se analizaron 27 citocinas, quimiocinas y factores de crecimiento en periodos de alta y baja exposición.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Queda un minuto para llegar a la una y el tiempo hoy es protagonista. Les tengo que contar que hoy está en aviso amarillo toda la zona de Mazarrón, Campo de Cartagena, Valle del Guadalentín, etcétera, porque hay previsión de lluvias que pueden alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora. En general, ahora mismo el cielo está cubierto y hay que indicar que las máximas están más o menos como en días anteriores. 15 grados se prevé en la ciudad de Murcia, capital, 12 de máxima, por ejemplo, en Yecla, 10 en Caravaca de la Cruz, 16 en Cartagena y también se prevén mínimas que oscilan entre los 3 de Caravaca de la Cruz, que es muy baja, los 6 de Murcia capital, que también es muy baja, y los 5, por ejemplo, en Lorca. Abríguense si salen esta tarde de tardeo y sobre todo, por favor, saquen el paraguas. Llegamos a la 1 de la tarde, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas y por lo pronto y vaya por delante, feliz año nuevo. No sea que luego se nos olvide. Se suele decir que año nuevo, vida nueva, pero hay cosas que poco pueden cambiar en tan solo 24 horas. Por ejemplo, las zonas afectadas por la Dana. El día 1 de enero va a comenzar prácticamente igual que terminó el 31 de diciembre, pero con la esperanza de que cada día se da un pasito más hacia la normalidad que quedó enterrada en barro tras esa riada. En un par de minutos, precisamente, vamos a estar en el mercado de Paiporta, que hoy, por fin, retoma la actividad, más de 2 meses después de la llegada de la Dana. Hay otras cosas que van a cambiar poco después de las uvas. Más allá del quita y pon de calendarios que puede tener Pedro Sánchez sobre la mesa de su despacho en la Moncloa, el año va a empezar con la misma incertidumbre política y judicial con la que está terminando. Con un gobierno pendiente de los tribunales y con una parálisis política que resulta cada vez más insostenible. Hoy estamos contando en COPE que el de Sánchez es un gobierno que menos leyes ha conseguido aprobar en un año no electoral desde 1978. El Congreso apenas ha sacado adelante 23 leyes, lo que ya da una idea de la complicada situación política que afronta un Pedro Sánchez incapaz de librarse de las exigencias que le impone Carles Puigdemont. Y entre esas leyes que quedan por sacar adelante, hay una que es bastante importante, principal, básica, los presupuestos generales del Estado, que Junts ya ha tumbado una vez en el paso previo, lo que llaman la senda de déficit. Al final los presupuestos se pueden prorrogar otro año más, y ya serían 2, pero no es lo mismo gobernar con unas cuentas actualizadas que hacerlos con la de el año 2023. Así que lo que le queda al gobierno pues es gobernar a base de decretos que luego deben de ser también convalidados en el Parlamento, con los votos. Y ahí es donde otra vez vuelve a depender de los votos de Junts o del PNV, que, por ejemplo, ya le han tumbado también el impuesto a las grandes energéticas. Es un círculo vicioso que se va haciendo cada vez más estrecho y asfixiante. Y aquí es donde entra una pregunta clave para este 2025. ¿Cuánto aire queda en ese círculo político? Bueno, hay quien sopesa que los meses de febrero, marzo, abril pueden ser claves para saberlo, porque Junts podría ejecutar la moción de confianza a Pedro Sánchez, el último comodín para presionar al gobierno en las aspiraciones independentistas. A partir de ahí, el escenario de un adelanto electoral puede ir tomando una forma bastante realista. Y todo esto sin contar con el complicado calvario judicial que el gobierno y el propio Pedro Sánchez tienen por delante. Desde el caso Coldo o Ábalos hasta el del fiscal general imputado por revelación de secretos, pasando por la investigación abierta sobre la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, o su propio hermano, David Sánchez. Esto tampoco sabemos cómo puede acabar. Así que lo de feliz 2025 en la Moncloa puede ser algo más que una frase hecha esta noche. Puede ser un auténtico deseo.
Escuchas Mediodía COPE.
Es el momento de repasar más noticias que debes conocer a esta hora, en este último día del año. Y lo hacemos con Carla Otero.
Detenidos en Elche 4 menores de edad, 3 de ellos de nacionalidad marroquí y otro español con perfil yihadista. Según ha podido saber COPE, tenían intención de atentar estas mismas Navidades contra algún edificio religioso de la ciudad alicantina y tenían también en su poder planos de la Universidad de Alicante. Los jóvenes han sido ingresados en un centro de menores a petición de la Audiencia Nacional. Además, te cuento que en 2024, 47 mujeres han sido asesinadas a manos de sus exparejas o parejas y 9 niños y niñas en crímenes vicarios cometidos por los maltratadores de sus madres. Pese a lo terrible de estas cifras, el año se cierra con el menor número de mujeres asesinadas por violencia machista desde 2003. No ha ocurrido lo mismo con los asesinatos vicarios de niñas y niños, porque para ellos 2024 ha sido, junto a 2015, el año más letal. Además, 36 menores han quedado huérfanos tras los asesinatos de sus madres. Y ha llegado una dana por el sur que, unido a viento y húmedo del Mediterráneo, está provocando lluvias y tormentas en Levante y Baleares. Aunque nos recuerdan desde la EMET que dana no es sinónimo de lluvias torrenciales. En este caso han activado la alerta amarilla, ya que podrían acumularse hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. En el resto del país, sol y frío. A la hora de las campanadas llegaremos hasta los 4 bajo cero en amplias zonas de Castilla y León y Castilla-La Mancha. En 2024 fueron asesinados un total de 13 misioneros, 8 sacerdotes y 5 laicos. Son datos del informe Fides elaborado por las Obras Misioneras Pontificias. Uno de esos misioneros es el fraile franciscano Juan Antonio Llorente, asesinado de manera violenta el pasado 9 de noviembre en la localidad valenciana de Gilet a manos de un hombre armado con un palo y una botella de cristal que entró en el monasterio a grito de «Yo soy Jesucristo». Y hoy, a las 5 de la tarde, el Papa Francisco celebrará las primeras vísperas de la solemnidad de María Santísima Madre de Dios y cantará el himno de Te Deum como acción de gracias por la conclusión del año.
Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, Dani Olmo, yo no sé dónde se va a comer las uvas, porque no queda mucho y estamos en la cuenta atrás.
Sí, después de que el juzgado rechazara por segunda vez ayer por la tarde su inscripción, el Barcelona busca la desesperada la manera de que el futbolista pueda formar parte de la plantilla en 2025. Ciudad Condal, Elena Condis.
Como siempre, a contrarreloj, el límite es hoy antes de las campanadas. En el Barça dicen que lo van a inscribir como sea, pero fuentes de la Liga nos aseguran que va a ir para largo, que tienen que revisar bien, con lupa, toda la documentación y tener garantías de que el Barça va a ingresar estos 100 millones de euros por la venta, por la palanca de la venta, cesión, explotación de los asientos individuales VIP del futuro Camp Nou. Y mientras tanto, Dani Olmo está tenso, está nervioso, pendiente de que se solucione su inscripción. Si no, tiene una cláusula en su contrato por la que quedaría libre, podría rescindir unilateralmente su contrato y el Barça además debería pagar la ficha.
En el Real Madrid, gracias Elena, el equipo blanco ha celebrado hoy el entrenamiento de puertas abiertas que acaba de finalizar con cerca de 6.000 personas llenando el estadio Alfredo Di Stéfano en Valdebebas. Los jugadores han expresado su deseo tras la sesión de conseguir hacer historia ganando los 5 títulos restantes de la temporada para lograr un septuplete inédito en la historia del fútbol hasta el momento. Y en tenis, en el torneo de Hong Kong, Jaume Munar y Pedro Martínez han avanzado a los octavos de final, mientras que Davidovich y Carballés han caído eliminados.
Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, ¿hay algo más bonito que una estrella luminosa? Bueno, pues vamos a hablar de talleres de estrellas luminosas que son imprescindibles para atraer a los Reyes Magos. Porque se ha organizado un taller maravilloso, maravilloso, desde el Distrito Centro Oeste del Ayuntamiento de Murcia. Y tengo al otro lado precisamente a su presidente de Junta, que es David San Nicolás. David, ¿qué tal estamos?
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Ya encarando, digamos, el Ecuador de las Navidades.
Desde luego. Hablamos de ese taller. Cuéntanos cuándo se va a celebrar. Es un taller familiar. ¿En qué consiste? Porque yo he dicho estrellas luminosas. Claro, y la gente a lo mejor ahora ha abierto los oídos escuchando la radio y dice, oye, ¿dónde puedo ir para hacer eso?
Pues sí, son estrellas luminosas y como ponemos en la publicidad, son imprescindibles para llegar a los Reyes Magos hasta las casas y que la noche del 5, pues bueno, pues dejen unos presentes para los niños y algunos para los papás, que también nos merecemos algún regalito. Pues son unos talleres que hemos pensado estas Navidades. Ya hicimos uno de Duendes de Navidad en tela, y la verdad es que resultó fantástico, porque lo que buscamos es que este taller se haga en familia y además en un ambiente pues de música, de convivencia, desayunamos juntos y resultó magnífico. Y este, pues estoy seguro de que va a salir también muy bien, porque es una propuesta de una estrella en tela y le vamos a colocar unas luces interiores para que la noche del 5 lo dejemos ahí encendido junto al árbol de Navidad y que, bueno, pues los reyes lo vean y lleguen a la casa.
Talleres en los que pueden participar niños, niñas, padres, madres, abuelos, todo el mundo, ¿no?, para hacer esas estrellas.
Todo el mundo. Sí, todo el mundo. Entendemos que ahora, pues por las mañanas, sobre todo, los niños pues están un poco más ociosos y a veces no saben qué hacer, o días como estos que estamos viviendo, que gracias a Dios llueve un poco en Murcia o está un poquito más nublado, pues necesitan hacer algo pues para mantener la actividad y algo relacionado con la Navidad. Entonces pensamos que este taller, que lo vamos a realizar en el Centro García Alix, pues es un momento ideal pues para, pues eso, para tener un ratito de convivencia con la familia.
A las 10:30 de la mañana, el día 2 de enero, y hay que recordar que para hacer estas maravillosas estrellas luminosas hay que inscribirse, ¿verdad?, en un teléfono.
Sí, efectivamente, hay que inscribirse en el teléfono que tenemos del Centro García Alix, que es el 968-21-51-22, 968-21-51-22, porque las plazas son limitadas.
Claro. Y luego algo muy importante, una cita que a mí me encanta, porque yo vivo en el barrio y me gusta mucho ver cómo llegan los Reyes Magos hasta San Antolín. El 3 de enero a las 5:30 en la Plaza Mayor está esa recepción, ¿verdad?
Efectivamente. Ese es el gran acto de la Navidad de la Junta de Distrito. Es el acto en el que, bueno, pues quizás echamos el resto para que sea un momento especial para los niños y pues hacemos una recepción a los Reyes. En esa recepción pues contaremos con unas chicas que pintan caras con estrellas de Navidad y colores vivos. También tendremos un fotomatón para que las familias que van se hagan una foto y la tengan de recuerdo para toda la vida. Y luego tendremos un espectáculo de música para bailar y cantar, un cuento de Navidad muy especial que siempre cambia y que siempre se teatraliza allí mismo en la Plaza Mayor. Y ese cuento dará pie a que lleguen los reyes montados en coches antiguos y acompañados este año de algún espectáculo que será una sorpresa.
Muy bien. 5:30, día 3 de enero, Plaza Mayor al ladito de San Antolín, en San Nicolás. Y luego yo también quiero resaltar que siempre cuidáis mucho lo que es el cartel de este evento de la recepción. Un cartel que es de la artista murciana Nora Gallego. Precioso, por cierto, el cartel.
El cartel es entrañable, es exactamente lo que queríamos resaltar, esa ensoñación, ese estar como despierto o soñando, viendo cómo se acercan unas coronas, y en fin, queríamos resaltar pues esa parte de la ilusión de la noche de Reyes Magos y que todas la vivimos intensamente, pero especialmente los niños, que a veces no saben si están viendo realmente a los Reyes Magos a los pies de su cama o están soñando, quién sabe. ¿Qué será?
Exactamente. ¿Quién sabe? Pues David San Nicolás, muchísimas gracias por atendernos y está todo el mundo invitado, tanto al taller ese maravilloso de estrellas luminosas como evidentemente a la recepción de los Reyes Magos.
Efectivamente.
Pues un abrazo y feliz año, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros siempre manteniendo informados a todos los oyentes con las actividades que hacemos y ojalá que este año 2025 sigamos con este contacto tan estrecho.
Seguro. Gracias.
A ti, Pedro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Vuelve la ilusión, vuelve la magia, vuelve la Navidad. La época más especial vuelve. Y en Murcia lo tenemos todo listo para que disfrutes al máximo. Encendido de luces, mercadillos navideños, belenes. Encuentra el programa de actividades en eventos.murcia.es y vuelve a ser un niño. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Catorce minutos pasan de la una. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE en Murcia, en este último día del año 2024. Vamos a hablar de una plaza muy importante de abastos, la Plaza de Merónicas. Ya saben además que este año y el que viene han sido, van a ser claves por esas obras de remodelación, de reestructuración, de reforma, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, mucha gente, lógicamente, en Murcia Capital y en pedanías, hace sus compras en esa plaza y siguiendo muy de cerca todo el movimiento que hay en ella, está nuestra querida Paloma Garrido. Paloma, cuéntanos.
Los habitantes de la región de Murcia ultiman las compras de Nochevieja. El jamón de bellota, langostinos, el cordero asado son algunos de los productos por excelencia en estas fechas. Los mercados de abastos, como el de Verónicas de Murcia, donde nos encontramos esta mañana, están a rebosar de murcianos que buscan comprar producto de calidad. Estamos con el vicepresidente del mercado Verónicas, Pedro Cerezo. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo están siendo estos días? Mucha gente, entiendo, ¿no?, por el mercado de Verónicas.
Sí, claro, somos, bueno, en la campaña de Navidad y este año pues cae en martes, las dos, Nochebuena y Nochevieja. Y la verdad que mucha afluencia, mucho producto, la gente, la verdad es que cuando llegan estas fechas no se compra algún caprichito de más y bueno, pues lo típico de la Navidad.
Pedro, ¿qué es lo que se compra este año? No sé si alguna novedad respecto a años anteriores, lo mismo de siempre.
Sí, no, normalmente lo mismo de siempre, pero siempre hay novedades, está claro. Este año viene pisando fuerte pues lo que son las carnes maduradas, la vaca madurada. También está llegando aquí a la región del Wagyu japonés y son carnes muy, muy buenas y entonces bueno, la gente sabe el caprichito de probarla y degustarla.
¿Ese producto japonés para qué se utiliza, por ejemplo?
Pues es una carne que dicen que es la mejor carne del mundo. Y bueno, pues una carne con mucha filtración, muy, muy tierna. Y cuando haces a la plancha tiene un umami excelente, muy parecido al jamón ibérico de bellota. Cuando lo haces a la plancha, pues lo pruebas y es algo distinto, ¿no? Luego está cada uno su percepción personal, ¿vale? Mm-hmm. Que llega y dice, oye, pues mira, me gusta más la vaca tipo casera de toda la vida. Bueno, pero eso es... Lo importante es probar las cosas.
Pedro, algo que también interesa mucho, el tema de los precios. ¿Cómo están este año?
Pues los precios siguen altos. Siguen altos, te digo, porque no ha subido como otras campañas donde sí estaba barato y luego cuando llegaba Navidad subía un disparate por la gran demanda. Este año no ha pasado así con el cordero y el cabrito. Ha estado alto prácticamente todo el año y en Navidad prácticamente casi no ha subido.
Por otra parte, Pedro, han arrancado las obras de rehabilitación del mercado de Verónicas. Durante estos días se han interrumpido, ¿no?, esos trabajos para no perjudicar a los placeros. ¿Eso parece o qué se espera?
Sí, sí. Nos dijeron que no iban a intervenir en la campaña de Navidad. La sorpresa nuestra fue cuando hicieron un acto de presencia, cortaron, cogieron sitio. Y entonces tuvimos que hablar con ellos y decirle, oye, mira, esto no, hay esperarse, son dos semanas. Y parece ser que así han hecho caso, aunque han dejado un poco la zona acotada. Pero sí, no están interviniendo, están dejando que siga todo su curso normal.
Los placeros que se encuentran en la parte de arriba se trasladarán a esta planta baja. ¿Está todo preparado? ¿Va a poder ser eso posible ahí? ¿Está gestionado ese espacio para ellos?
Sí, el ayuntamiento está gestionando eso. Ahora, cuando termine la campaña, se van a acondicionar los huecos que hay abajo, creo, ¿eh? Creo, y se le va a dar la opción a los compañeros de bajarse. Sí, todo eso está en marcha, creo que el ayuntamiento ha tomado carta en el asunto y con los de arriba pues estará viendo cómo ubicarlo y dónde ubicarlo. Y prepararle y facilitarle todo el trayecto.
Mientras tanto, que pase esta Navidad, que por lo que vemos está siendo muy positiva en los mercados de abastos con ese producto de calidad que tanto demandan los murcianos.
Sí, yo pienso que los mercados de abastos siempre, siempre están. Tú fíjate, el mercado de Verónicas tiene más de 100 años y queremos, tiene buena salud para durar otros 100 años más. Lo que nos gusta es que seamos tendencia, que seamos lo que la gente le gusta. Yo sé que el resto del año tiene las grandes superficies, tiene un horario mucho más cómodo, tiene parking donde aparcar mucho más cómodo, pero la gente cuando quiere algo de verdad, algo de calidad, algo fresco o algo que normalmente no tiene una gran superficie, los mercados estamos ahí, pie arriba, dándolo todo, como yo digo. Mis compañeros son fabulosos, tanto pescateros como fruteros, carniceros, dan todo por tener los mejores productos y el mejor servicio.
Y que duren muchos años más, vicepresidente del Mercado de Verónica, Pedro Cerezo. Gracias.
Gracias a vosotros por darnos cobertura. ¡Feliz año!
Los murcianos ultiman sus compras para la cena de Nochevieja.
¿Qué es lo que está comprando en el día de hoy?
Pues nada, lo típico, marisco, pescado, queso y algo de carne.
¿Qué tiene pensado para Nochevieja? ¿Cuáles los platos o el plato estrella, por así decirlo, de su casa?
Rodaballo, el plato estrella es un rodaballo al horno.
¿Y cómo están los precios? Siempre un producto de calidad, por así decirlo.
Sí, calidad sí, pero bueno, los precios como siempre. En estas fechas, poco altos, pero bien.
Terminando de comprar, porque ya tenía muchas cosas preparadas, o sea que alguna cosita que falta.
¿Por ejemplo, qué es lo que falta?
Por ejemplo, pues he comprado un pulpo, he comprado bocas, que nos las habíamos comido previamente, ya las tenía compradas, pero he comprado más.
¿Y qué es lo que ya tenía comprado con anterioridad?
Pues tenía comprado un pollo para hacerlo trufado, por supuesto los dulces y algún aperitivo más.
¿Con quién va a pasar la noche?
Pues con la familia, claro. Los hijos, los nietos, etcétera.
¿Una mesa muy grande entonces?
No, 14 solo.
¿Qué tiene previsto comprar?
Pues un poco de solomillo, un poco de marisco y ya pues lo que vinico, abique, bonito.
¿Con quién va a pasar la noche vieja?
Mis tres hijas y yo.
Pues tengo un encargo de un cochinillo. Aparte de ese cochinillo, pues infinidad de aperitivos, que luego al final se cena más con los aperitivos que con la cena.
Hoy vamos a tirar al tema de la carne. Vamos a hacer un buen chuletón, un buen entrecot. Para terminar la cena. Allá lo típico en zona fría, ensaladillas, salpicones, algo de gamba, lo típico que se pone en Navidad, unos canapés, esas cosas.
¿Y en el mercado de Verónica?
Hombre, siempre en el mercado de Verónica, es producto casero y de la tierra.
También esta es una temporada de intensa actividad para sectores como el de los taxistas. Uno de esos taxistas lleva 15 años en el volante, es Rafa Gascales. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos servicios se pueden realizar al día en estas fechas, en Navidad, más o menos?
Pues no mucho, porque como la gente está de vacaciones, el trabajo está mayormente de noche.
¿De noche sube esa actividad mucho?
Pues sí, antes y después de la fiesta, más bien antes. Ya bueno, la gente se tranquiliza y tal, ya vuelve todo a la normalidad. Pero bueno, el trabajo es el diario de todos los días. Cuando hay trabajo, la gente se mueve. Cuando está de vacaciones, hay poco trabajo.
En fechas como, por ejemplo, señaladas como Nochebuena o Nochevieja, ¿cuáles suelen ser los trayectos más frecuentes? Entiendo que ahí sí que sube la pedida de taxis, ¿o no? Cuéntenos.
Sí, pero bueno, los trayectos frecuentes, Murcia es pequeña. Los trayectos pueden ser de aquí al barrio del Carmen, de aquí Santa María de Gracia, algunos a los pueblos, sí, a los pueblos también, pero vamos.
Nos hablaba antes de que hay mayor solicitud de taxis por la noche. Sí. No sé si se suelen quejar algunos murcianos de hoy que no viene el taxi, ¿qué pasa?
Bueno, claro, se quejan porque, claro, hace frío y si tienen que esperar 15 o 20 minutos un taxi, pues nadie quiere esperar, pero vamos. Es así, porque imagínate que pusieran 1.000 taxis para Nochevieja, vale. Y el resto del año, ¿qué hacen los 1.000 taxis? Pues como si va a comprar a la tienda y quiere una dependienta para usted sola, se tendrá que esperar a que le toque. Dentro de un tiempo prudencial, claro.
En Navidad también hay un problema y parece que los taxistas se encuentran solos ante la demanda de todos los murcianos, ¿no?
Bueno, sí. El servicio público de transporte en Murcia, pues bueno, se podría mejorar y poner autobuses, más autobuses nocturnos, momentos de fiesta, de grandes eventos, y claro, todo eso es mejorable. Es cuestión de verlo, hablarlo y ponerse a trabajar.
¿Se sienten solos en ese sentido muchas veces?
Bastante, bastante, bastante solos, sí, eso sí es verdad. Porque cuando algo falla, la culpa es del taxista. Y en una ciudad hay mucha gente y tiene que haber varios medios de transporte, claro.
Pues ahí quedan esas reivindicaciones, Rafa Cascales, gracias.
Nada, a usted.
En resumen, esta Nochevieja los murcianos ya lo tienen prácticamente todo preparado para dar la bienvenida al 2025.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En Archena, el comercio local es mucho más que comprar. Es calidad, cercanía y sostenibilidad. Es apostar por los productos de tu tierra y apoyar a tus vecinos. Descubre todo lo que necesitas en nuestros comercios, donde cada compra tiene un valor único. Archena te espera, porque consumir local es invertir en tu futuro. Archena, paraíso comercial, el que está cerca de ti.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues, ¿cómo pasa el tiempo? Ya 25 minutos casi sobre la una, cuando uno está a gusto y sobre todo cuando sabe que hay mucha gente, muchos amigos detrás oyéndonos a todos. Vamos a hablar con nuestro policía de guardia, porque hoy es martes y aunque sea 31 de diciembre, él no falla la cita. Está con nuestra compañera Maite Fernández y hoy vamos a hablar de algo muy importante. Si usted tiene pensado coger el coche, presta atención porque hay una serie de indicaciones que no puede usted olvidar. Maite, cuéntanos.
Lo que seguro que van a hacer esta noche es darse un caprichito. Será una cena en casa, será una cena fuera, pero alguna copita vamos a tomar. Bueno, el que no beba alcohol, que no lo haga, no lo empiece a hacer en el último día del año, pero seguramente alguna licencia se conceden. No hay que concederse ninguna licencia si vamos a tener que coger el coche de regreso a casa o para una de las fiestas. Lo que más me preocupa a mí de esta noche son los jovencísimos que casi se estrenan en las Nocheviejas y que van a ir deambulando de un sitio a otro. El alcohol es un problema todos los años en cualquier punto del planeta porque, pues eso, al final salimos y bebemos un poquito más. Víctor Navarro, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues contentos de ir haciendo balance de este 2024 en el que tanto nos has ayudado, pero esta noche tenemos que reforzar nuestros buenos hábitos. Si bebemos, como decía aquel, no tenemos que conducir.
Pues sí, así es, y apurando estas últimas horas de este año 2024, y como digo, pues con ganas ya del 2025, uno llega el 1 de enero y dice, qué largo se me está haciendo. Bueno, pues que no sea esa frase de qué largo se me está haciendo por culpa de un accidente de tráfico motivado por el consumo de alcohol. Mira, me uno a la campaña de la Dirección General de Tráfico, que pues hace referencia a lo importante que es cumplir las normas de circulación, sobre todo en Navidad, pero también hace un guiño a que pues las normas de circulación hay que cumplirlas todo el año. Y que empecemos con esa premisa, con ese objetivo de cero víctimas mortales en accidentes de tráfico, simplemente por cuestiones tan básicas de ni una gota si vamos a conducir, respetar los límites de velocidad, no coger el teléfono móvil, y bueno, pues, ¿por qué no? Pues estar también pendiente a esas distracciones que en nuestro día a día pues son causa de numerosos accidentes de tráfico.
Pues evidentemente es un gran objetivo para 2025, ojalá no tengamos que contar muchos accidentes de tráfico, pero de momento pues no somos tan responsables y a veces es inevitable algunos de ellos, otros muchos pues, podemos poner de nuestra parte. Y Víctor, no sé si hay una estadística oficial, pero es evidente que esta noche hay muchos desplazamientos después de las 12, que la gente se toma las uvas en casa con la familia y luego sale a fiestas, especialmente los jóvenes, ¿no? Que se creen que lo pueden todo y se van a desplazar pues a zonas de costa para disfrutar de las discotecas, que hace muy bien, pero que tengan esa especial atención, ¿no?
Sí, bueno, a mí siempre me gusta pues mandar el mensaje no solo a jóvenes, sí que es cierto, los jóvenes pues tenemos esa virtud de creer que controlamos, que tenemos esa responsabilidad al volante, pero también el mensaje también a los que ya van cogiendo una edad, que esa confianza también puede ser malas compañías, y por eso pues bueno, yo creo que el mensaje va dirigido a todos, que al final pues hay otro tipo de métodos como coger el transporte público, que bueno, pues aprovecho los micrófonos de COPE para agradecer pues sobre todo los conductores de taxi que trabajan en horario nocturno y también pues noches señaladas para garantizar la seguridad vial, pero también, pues bueno, está el camino de San Fernando o esa gran fórmula del conductor que no bebe. Al final, pues yo creo que somos conscientes, sabemos que tenemos muchas herramientas y la frase de yo controlo o la frase de si tampoco me he tomado mucho o dónde están los controles de alcoholemia para no pillarme, bueno, pues creo que van a tener que eliminarse dentro de nuestra hoja de ruta en pro de lo que he dicho anteriormente, de reducir esa cifra mortal de accidentes de tráfico en carretera y que, bueno, pues que empecemos el año 2025 con buen pie, con alegría, con festividad, como digo yo, pues a divertirse, pero se puede divertirse uno también sin tener que tener un momento trágico.
Y evidentemente, bueno, pues los que no beben, que además son muchos y seguramente muchos jóvenes no toman ni una gota de alcohol, pues hay otras distracciones, el teléfono móvil es uno de los que nos lleva por la calle de la amargura. Y oye, que estamos hablando sobre todo para los que van a coger el coche, que es verdad que es un peligro alternativo, pero oye, cuidadito también con los que van despistados por la calle, que los pasos de peatones, los semáforos y demás, también tenemos que cumplir con ellos, que no queremos que nadie empiece el año en el hospital.
Pues sí, somos el Pepito Grillo de la seguridad vial y que, bueno, aunque muchos conocen y saben esas normas de circulación, pues en definitiva las pasamos por alto dentro de esa confianza. Que tengamos mucha precaución, que como digo, pues respetar las normas de circulación es fácil, porque al final todos lo sabemos, y que en definitiva, pues poniendo ese granito de arena entre todos, pues vamos a conseguir lo que se pretende. Lo que se pretende es pues reducir esa cifra de accidentes en carretera.
Pues vamos a evitarlo. Nosotros les vamos a dar el discurso todas las semanas, también en 2025, si quieres estar con nosotros. Así es que feliz salida y mejor entrada de 2025, Víctor.
Nada, igualmente. Feliz 2025.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues a nuestra compañera Paloma Garrido le ha dado tiempo, porque hay poca distancia, la verdad, de acercarse desde la Plaza de Abastos de Verónica hasta la Plaza del Ayuntamiento, porque ha habido unas preúvas con los niños como protagonistas. ¡Qué bonito! Es un acto que yo alguna vez he cubierto a nivel informativo y me encanta la cara que ponen los chavales con esas gominolas, con esa fiesta antes de que se celebre, lógicamente, el ritual de esta noche, que son las uvas. Uvas. Por cierto, dicen los especialistas que no hay que dar uvas a niños menores de 5 años por el problema del atragantamiento. Así que, amigos oyentes, por favor, mucho cuidado con este asunto. Pero lo que les decía, nos vamos a la calle. Paloma.
Poquito queda para decir adiós al 2024. Nos hemos acercado hasta el gran árbol de la Plaza Circular, ya que a partir de las 11:30 de la mañana está previsto en este lugar la Nochevieja Infantil. Antes, el payaso Tallarín, un mundo mágico, hará disfrutar a los más pequeños de la casa con su espectáculo. Será a las 12 de la mañana cuando los más pequeños se tomen esas uvas barra gominolas en las campanadas infantiles. Así que vamos a hablar con algunos de esos niños que se encuentran esta mañana aquí.
¿Cómo os llamáis vosotros?
Yo, Cristóbal.
¿Cuántos años tienes, Cristóbal?
7. Yo, Hugo.
¿Y cuántos años tienes?
11.
¿Y tú cómo te llamas?
Sara.
¿Y cuántos años tienes?
4.
¿Y qué vais a hacer aquí? ¿Lo sabéis o ni idea?
Me encanta el juego.
¿Os gusta mucho?
Sí.
¿Qué es lo que más os gusta?
El payaso Tallarín.
¿Y qué es lo que hace ese payaso?
Baila, canta, hace muchas cosas.
¿A ti también te gustan los cantajuegos?
Sí.
¿Sí? ¿Y qué día es hoy? ¿Lo sabéis?
Martes.
Hoy martes. ¿Y qué?
Nochevieja.
¿Y qué tenéis pensado para hacer en Nochevieja? ¿Con qué la vais a pasar? ¿Con la familia o con quién?
Con la familia. Con la familia, con una prima.
¿Vais a cenar allí, en casa de todos?
Sí.
¿Y las uvas os las tomáis o no os gustan mucho?
A mí me gustan.
¿Las uvas te gustan?
Me encanta.
¿Os tomáis las 12 uvas o os cuesta? A veces es difícil, ¿eh?
Nos las tomamos.
¿Cómo te llamas?
Blanca.
¿Blanca? ¿Y tú cómo te llamas?
Inés.
¿Y cuántos años tenéis, chicas?
Yo 5.
¿5 años?
8.
¿8 años? ¿Y os estáis comiendo qué? ¿Un algodón gigante?
Ya.
¿Qué vais a hacer esta mañana aquí? ¿Lo sabéis o no tenéis mucha idea?
Me encanta juego.
¿De qué?
Payaso tallarín.
De payaso tallarín.
¿Te gusta ese payaso?
No sé quién es, pero bueno.
Y bueno, también hoy aquí la Nochevieja infantil, para tomaros uvas barra gominola, ¿no?
Sí.
¿Tenéis ganas?
Sí.
¿Cómo pasáis la Nochevieja vosotras?
La pasamos con nuestro abuelo comiendo la uva.
¿Y qué es lo que más te gusta de este día?
Pues ver esto.
¿Cómo pasáis la Nochevieja vosotros? Contadme.
Con nuestra familia.
¿Sí? ¿Qué hacéis?
Irnos a una casa de nuestra familia y celebrarlo comiendo.
¿Y también jugáis a juegos o no?
Sí.
¿A cuáles?
A que nos encontremos.
A que sea, ¿no?
Sí.
¿Sois de comeros las 12 uvas o no os gustan mucho?
No me gustan. Sí, me gustan.
¿Te las comes todas?
No. A mí no me gustan las uvas y como chuches.
¿Tú en vez de uva, chuches? ¿De qué sabor?
Me da igual.
Te da igual, aunque con que sea chuche, ¿verdad?
Sí.
Yo José. Me llamo Pablo.
Tú, José, ¿y tú, ven?
Yo me llamo Pablo.
¿Cuántos años tienes?
8.
¿Y qué vais a hacer aquí?
No lo sé, hemos venido a ver. No sabemos qué va a pasar.
¿Y qué día es hoy?
Hoy es 31 de diciembre.
¿Y qué se celebra hoy?
La Nochevieja.
Ah, ¿y cómo solís pasar vosotros la Nochevieja? Contadme.
En la casa de nuestro abuelo, cenando con nuestros primos.
¿Ah, sí?
Sí, y con nuestro abuelo.
¿Y qué hacéis? ¿Jugáis o qué hacéis?
Jugamos juntos.
¿A qué? Y,
pues a juegos de mesa y cosas.
A juegos de mesa. Y a veces nos vamos al balcón y jugamos a contar los coches que vemos.
¿Y las uvas os las tomáis o no os gustan?
Sí, pero yo casi me atraganto a veces.
Y llevas cuidado, ¿verdad?
Sí.
¿Y tú te tomas la uva?
Sí.
¿Todas?
Sí, me la tomo.
¿Las 12 o no llegáis a las 12?
Hombre, sí. Si vas muy rápido, no.
Si vas muy rápido, no.
Y, bueno, enseguida vienen los reyes. No sé qué habéis pedido a los Reyes Magos.
Pues yo he pedido como un kit de lápices de colorear.
¿Te gusta?
Sí.
¿Dibujar?
Sí.
¿Y tú qué has pedido?
Yo he pedido como una cajita que al abrirla tiene una mascota digital que la puedes acariciar y todo.
Estaban Bitsy, los juguetes esos. Están en la carta de los... de creo que la revista de... Es un sitio de estos que hay en el Palmar. Que es
de juguetes.
Sí, es una juguetería.
Sí. Ah, pero habéis sido buenos este año para que os traigan tantos regalos y tantas cosas chulas, porque vuestro padre sonríe.
Sí.
¿Sí?
Sí, bueno.
Buenos días, ¿han sido buenos o...?
Sí, buenísimos, sí. Sí.
O sea, que el carbón, nada, cuanto menos dulce, ¿no?
Sí.
Como vemos, los niños ya lo tienen todo preparado para recibir a este 2025 con la mayor de las alegrías.
...37 minutos pasan de la una, seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE en Murcia. Y esta es una noche especial también porque hay mucha gente que la pasa sola y gente que necesita también un plato de comida. Hay muchos voluntarios distribuidos que quitan incluso tiempo de poder estar con sus familias para servir cenas hoy a los más necesitados. Nos desplazamos hasta Cartagena porque ahí hay un muy buen ejemplo. Escuchen, Maite Fernández está con ellos. Maite, cuéntanos.
Vamos cerrando el año 2024 y hoy no es un decir, que es que en poquitas horas vamos a pasar al 2025. Es verdad que, bueno, pues si lo pensamos bien, nada termina hoy. Afortunadamente vamos a tener la oportunidad de corregir los errores que hemos tenido en este 2024 y llevarnos otras alegrías distintas. Una cosa que seguro que satisface y que en el recuento de cosas que hemos hecho durante el año da alegría es haber ayudado. Hay muchas asociaciones, muchas ONGs a las que ayudar en Cartagena. Cartagena, que a su vez ayudan a la gente que menos tiene, a la gente de la que quizá menos nos acordamos y que en estos días también se merecen tener una cenita especial. Vamos a acercarnos hasta la Hospitalidad de Santa Teresa. Ellos ayudan 365 días del año, bueno, pues a esas personas que más sufren, bueno, pues los problemas de la economía, de estar fuera de su país en muchos casos. Bueno, muchos problemas que se solventan gracias a voluntarios, gracias a los coordinadores y gracias también, por supuesto, al presidente de la Fundación, que es Alonso Gómez López. Alonso, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, efectivamente, yo creo que has hecho una exposición bastante, vamos, casi perfecta de cuál es la situación de aquí, lo que hacemos a lo largo de 365 días, que hoy efectivamente es un día especial porque final de un año, final de un ciclo que empieza otro, pero de luego nosotros estamos aquí, como se dice vulgarmente, pico y pala, día a día con nuestros trabajadores, con nuestro gerente que ya te he dicho que bueno, que es Domingo Segado, y todas las personas que hay aquí, que ya te digo que son personas que están muy involucradas, y evidentemente sin olvidarnos, como digo, de nuestros voluntarios, que gracias a ellos también, pues con sus salidas nocturnas, pues de alguna forma pues dan cabida a esas personas que están en la calle y que de alguna forma pues se siente de alguna forma protegido por nosotros.
Y que evidentemente, bueno, yo siempre lo digo, los voluntarios de la Fundación y de cualquier ONG, de cualquier asociación, sin ellos no giraría el mundo. No nos damos cuenta de la importancia que tienen, que donan lo más importante que tenemos, que al final es su tiempo, en ayudar a una causa que, como decimos, hoy termina el año, pero no se arreglan los problemas ni tampoco llegarán las soluciones. Con lo cual tenemos que seguir siendo empáticos los 365 días del año, porque no sé si en este justo último año, Alonso, en vuestro caso se nota, pero lejos de bajar la cantidad de usuarios que necesitan ayuda, yo creo que ha subido en casi todos.
Pues sí, efectivamente. Primeramente, como decía, los voluntarios son los eternos desconocidos, pero su trabajo desinteresado es fundamental para también el funcionamiento de esta fundación, y no solamente nosotros, sino de otros organismos también que tienen su cabida social. Y efectivamente, los días de Navidad, por el clima sobre todo, ¿no?, pues nuestra hospitalidad se llena, tenemos casi 70 personas, estamos llenos, ¿no? Y bueno, pues intentamos, como digo, bueno, pues que se sientan como en casa. Mira, antes de ayer se fue un usuario que lleva aquí, que está con nosotros casi un año, creo recordar, y nos mandó una carta muy cariñosa, más o menos nos decía que ya éramos la luz que había despertado en su interior, que él estaba perdido y que gracias a nosotros, que nunca nos va a agradecer lo que hemos hecho por ello. Entonces, este tipo de cuestiones pues te ayudan a seguir luchando por este tipo de personas, que son gente desestructurada, que sin ningún arraigo, prácticamente cero familiar, y que aquí la verdad que se encuentran como en casa, porque además le damos el cariño, no solamente la comida, que sino también pues el trato diario que tenemos con asistentes sociales que tenemos aquí en nuestra hospitalidad. Aparte de esta gente que comentábamos, que hay 70 personas que están internas, pues todos los días unas 40 familias vienen, ya digo, los 365 días del año para llevarse comida y cena diaria para su casa. Están muy agradecidos. Y bueno, pues hay que agradecer también la colaboración que tenemos de muchos organismos, Ayuntamiento de Cartagena, Comunidad Autónoma, Banco de Alimentos y a una empresa importante de Cartagena que también de forma directa colaboran con nosotros, como así algunas personas anónimas que también pagan su cuota y no dan su aportación para colaborar con esta institución.
Está claro, Alonso, que lo importante, bueno, pues es que tengan esos mínimos, esa comida que les entregáis, pero lo hacéis de forma que se humaniza esa ayuda y que evidentemente ellos se sienten respetados dentro de la situación en la que se encuentra, que cada uno, bueno, pues se encuentra en la situación actual por diferentes motivos, por diferentes causas, y como decimos, pues algunos fuera de su país, otros que las condiciones pues les han llevado a una situación en la que merecen esa humanidad, y por tanto, aunque no se puede hacer todos los días, sí que hoy es una jornada especial también en esa cena, ¿no?
Sí, ellos se sienten correspondidos, porque es costumbre de esta institución la cena Nochebuena y la de hoy, pues que los patronos les servimos la comida, ¿no? Con lo cual, pues ellos hasta inclusive le dan un poco de vergüenza, ¿no? De pensar que los patronos de la institución son los que les sirven la comida, ¿no? Pero nosotros lo hacemos de forma agradable y, bueno, y ellos, de ver esa disposición que tenemos con ellos, la verdad que son gente educadísima, son gente muy 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 agradecida, ¿no? Entonces ellos son conscientes también de la situación que viven y porque ya digo, aquí hay gente de muchas etnias, de mucho tipo, de diferentes países, muchos españoles también. Entonces, pues el comportamiento generalmente es estupendo, y la verdad que la gente colabora. Cuando vienen a traernos alimentos, son los primeros que salen aquí, o si tienen que hacer o echar una mano en la cocina, lo hacen. En fin, son gente que están muy agradecidos, porque además no solamente aquí no están solamente parados, aquí le damos cursos, salen, hacemos excursiones, o sea que de alguna forma, bueno, pues no solamente está aquí encerrado, sino que ya digo que tiene también otra alternativa para de ocio, para pasar las 24 horas del día aquí.
Que es fundamental. Alonso, ¿cómo se organiza la cena de esta noche? Cuéntanos un poquito cómo tenéis preparado el menú.
Bueno, pues esta noche, bueno, pues en concreto, pues va a haber consomé, después habrá un surtido de quesos variados, concretas caseras, y después el plato, entre comillas, estelar, pues el cordero en salsa con dulces navideños, y lógicamente no pueden faltar las uvas.
Evidentemente, bueno, pues esas 12 campanadas que también significan, Alonso, no solo la cena, no solo que los patronos en este caso de la Fundación sirven la cena, sino que hay gente que podría estar en su casa haciendo sus cenas familiares como hacen millones de familias españolas hoy, y están ahí, bueno, pues haciendo esa labor importante e impagable.
Sí, la verdad que ya digo que estamos aquí y bueno, es que no lo hemos comentado tampoco, pero también tenemos un centro de día, o sea, al lado de la hospitalidad tenemos un centro de día donde tenemos 23 personas, abuelicos y abuelicas, que están de 10 de la mañana a 5 de la tarde, también donde se hace una labor importantísima. Ahora mismo, por ejemplo, vamos a tener un almuerzo con los familiares, y a mí me encanta que cuando voy allí, está de luna a viernes, y la gente dice, bueno, ¿y por qué no estamos aquí también los domingos? Que nos gustaría estar aquí también, con lo cual significa que se sienten a gusto, ¿no? Y la verdad que cuando hacemos un control de test sobre cómo se encuentra la gente aquí, sí, la verdad que los resultados son óptimos, o sea, la gente está encantadísima, porque también tenemos a las personas que están ahí, son unas personas muy cariñosas que están con los abuelicos diariamente, donde juegan con ellos, hacen juegan al parchís, hacen su bingo, lo sacan a comer chocolate y churros fuera del centro, en fin, que tiene también una serie de actividades que le hacen más amena su estancia aquí en esta fundación.
Bueno, pues sin duda que nos alegra que haya gente buena, que tenemos que poner en los propósitos de año seguir ayudando a instituciones, que cada uno haga lo que quiera, pero sabemos la labor importantísima que hace la fundación, con lo cual apostamos por la Fundación Santa Teresa, la Hospitalidad de Santa Teresa. Alonso, que salgáis muy bien y entréis todavía mejor en este nuevo 2025.
Muy bien, de eso también para todos tus oyentes. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires.
Pues anda que no van a ponerse maquillaje muchas personas, entre otros ustedes, amigos oyentes, que van a salir hoy lógicamente de fiesta, porque es Nochevieja, canción mítica de Mecano. Y bueno, en relación a esto les tengo que decir que se han autorizado unos 10 eventos extraordinarios para fiestas de Nochevieja en nuestra región. Entre las fiestas autorizadas están las plazas de toros de Cejín y Murcia, por ejemplo, el club de tenis de Cieza y también el recinto ferial y felor de Lorca. De estas fiestas hablaba el director general de Administración Local, que es Francisco Abril.
Para poder autorizar estos eventos, los promotores de los mismos han tenido que acreditar que cumplen con toda la normativa que regula este tipo de actividades, y han presentado, entre otra documentación, un plan de autoprotección, proyecto técnico visado por colegio profesional, certificados de contar con guardias de seguridad, con las ambulancias que se requieren, el seguro de responsabilidad civil, además de informes municipales, entre otros.
Y bueno, también tengo que decir que hay gente que se va a vestir de Papá Noel, etcétera, etcétera, de Rey Mago, para correr, la San Silvestre. porque es una carrera muy popular. A mí me encanta. Y la San Silvestre va a poner fin al año 2024 en Murcia, como es costumbre, con miles y miles de atletas corriendo por las calles de las diferentes localidades de la región, destacando sobre todo la que se celebra, como digo, en Murcia capital. Va a comenzar a las 5 de la tarde en el Paseo Teniente Flomesta, frente al Ayuntamiento. Va a estar llena de colorido, va a estar llena de alegría, y el concejal de deportes hablaba precisamente de ellas, es Miguel Ángel Noguera.
Será un recorrido de 6,5 kilómetros. La San Silvestre es un símbolo de unión y alegría y tiene la capacidad de reunir a miles de personas con un objetivo en común, que es despedir el año haciendo deporte. No hay mejor manera que despedir el año así, y en un ámbito festivo y alegre.
Pues claro que sí, estaremos allí en la San Silvestre viendo cómo corren esos magníficos atletas por un lado, y también lógicamente la gente de a pie que quiere despedir el año como tiene que ser, haciendo deporte, como decía el propio concejal del área. Y cuando queda un minutito para llegar a las dos, también les quiero dar una noticia relacionada con un suceso, y es que no podemos olvidarnos de la actualidad. La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de un homicidio en grado de tentativa en Cieza. Las actuaciones se iniciaron a finales del pasado mes de noviembre, cuando varias patrullas de prevención de seguridad ciudadana de la Benemérita y de la policía local fueron alertadas por las llamadas de unos vecinos del municipio al teléfono de emergencias 112 por una agresión a una persona en una céntrica calle del casco urbano ciezano. La Guardia Civil averiguó que el detenido se ensañó con la víctima, a la que le llegó a golpear hasta en 26 ocasiones, 26, amigo oyente, con un tubo de PVC, y que entre ambos había rencillas previas. Bueno, pues llegamos al tramo de la 1:10 con nuestro querido grupo Mecano, que siempre lo ponemos, además, cuando llegan estas fechas, por aquella canción relacionada con la Puerta del Sol. Enseguida, la 1:10, las 2:10, perdón. Y los próximos minutos vamos a hablar con Alfonso Hernández, que es decano del Colegio de Graduados Sociales de Murcia, porque hay muchos temas que tratar precisamente con él. Lo primero es saludarle y agradecerle que esté en los estudios de COPE. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, muy buenas.
Y el primer tema que quería comentar con usted es ese juzgado que se ha puesto en marcha, un juzgado de prácticas en la Universidad de Murcia para que alumnos del Colegio de Graduados Sociales puedan llevar a cabo ahí sus prácticas. Cuéntenos un poco cómo es esa iniciativa, me parece muy interesante.
Sí, bueno, se trata de una simulación de un juzgado, es una sala con todas las características de una sala de vistas, que se ha instalado efectivamente en la universidad, en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Y la idea es simular juicios, en este caso los estudiantes o incluso compañeros de graduados sociales, grado en Relaciones Laborales, que hayan terminado la carrera o el grado y quieran ver un juicio o practicar sobre el juicio, pues efectivamente en esa sala lo que se va a hacer va a ser simulación de juicios que ya se han celebrado, que ya han tenido sentencia y que lógicamente sin que aparezcan los datos por aquello de la privacidad, pues efectivamente se va a simular un juicio con la actuación de los propios estudiantes.
Eso es muy importante. Yo le quería preguntar, ¿es la primera vez que se pone en marcha este tipo de juzgado de prácticas o ya existen otros?
Bueno, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, en la misma universidad, en la UMU, ya hay una sala de vistas, una sala de prácticas. En la facultad nuestra, en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, es la primera vez que se pone. Se está poniendo ya en varias universidades. En fin, esto es una cuestión novedosa porque se está empezando a realizar ahora, y en Murcia es la primera que se va a hacer.
Pues qué interesante. Y esta también una pregunta relacionada con el tema. ¿Qué estudiantes pueden acceder o van a poder acceder? ¿Va a ser por lista? ¿Cómo van a acceder?
Sí, bueno, en principio lo normal es que sean para alumnos de cuarto curso, ¿no? Entonces ahí habrá, bueno, y que además sirva o tenga la finalidad de las prácticas, que es la práctica que son obligatorias ahora mismo en cualquier grado, pues efectivamente que tenga esa condición, ¿eh?, de que valga para las prácticas, y serán los alumnos que se apunten y que quieran entrar en ese proceso, ¿eh?
Pues ahí está esa noticia, pero yo también quería tenerle como decano del Colegio de Graduados Sociales por otros temas. Hemos tenido por desgracia una dana en Valencia. Muchos trabajadores en un momento dado no han podido acceder a sus puestos de trabajo, y claro, evidentemente hay que preguntarle cuáles son esas repercusiones que puede tener para las empresas una dana que impide a los trabajadores ir a trabajar, los derechos que tienen los trabajadores, porque no sé si dejan de cobrar, pueden cobrar esos días, etcétera. ¿Cómo estaría la situación de un trabajador ahora
mismo? En este caso, con la dana se articula prácticamente casi lo mismo que sucedió con la pandemia. Es decir, se ponen en funcionamiento, se ponen en marcha los ERTE para aquellas empresas que efectivamente, bueno, la situación es mucho más grave con la dana que con la pandemia para determinadas empresas, porque hay empresas que han sido arrasadas literalmente.
Exacto.
Y hay polígonos industriales, como el de Alfa Farm, me parece que es, que ha desaparecido prácticamente el polígono industrial. Entonces, en ese caso, lo que se articula es y se pone en funcionamiento los ERTE. Se hace un expediente de regulación de empleo temporal para que los trabajadores se pasen a la situación de desempleo y con las mismas condiciones que se hacía en la pandemia, es decir, no se computará ese periodo de desempleo como periodo de desempleo consumido, no se seguirán pagando las cotizaciones a la seguridad social durante ese tiempo y cobrarán prácticamente el 100% de la prestación de desempleo.
Perfecto, ha quedado claro. Y otro tema que también quería tocar con usted, el tema de las mafias, en esas colas que vemos en extranjería, donde se tramitan los papeles necesarios para un permiso de trabajo. ¿Qué se puede decir a esta gente? Pues están pagando a veces por papeles que son gratuitos.
Sí, lo que se está haciendo en esa mafia, lo que están haciendo es, ellos lo que hacen es que copan las visitas, las horas de visita que les dan, y luego se los venden a quien está interesado en hacerlo. Yo creo que eso, el control, la verdad es que no se me ocurre cuál podría ser, porque claro, no se puede demostrar que esas visitas las ha sacado alguien con anterioridad para luego traspasarlas o venderlas a un tercero. Yo creo que ese control a lo mejor se puede evitar pues estableciendo un control, valga la redundancia, en las propias colas directamente, para que no haya que pedir cita previa, sino que bueno, pues que se vaya a una cola. Claro, eso supone que efectivamente habrán migrantes que tienen que estar esperando mucho tiempo para que les llegue su turno. Incluso algunos habrá que se pongan en cola y efectivamente ese mismo día no les puedan atender y tengan que volver. Pero a lo mejor sería o dar directamente ahí esas visitas, esas horas de visita, para que efectivamente no se pueda especular con ellas. Es difícil de controlar, pero yo creo que se puede intentar controlar.
Pues Alfonso Hernández, decano del Colegio de Graduados Sociales, lo primero, enhorabuena por el primer tema que hemos tocado en esta entrevista, ese juzgado de prácticas en la UMU para que los expertos en derecho del trabajo puedan participar en un escenario real, que es de lo que se trata. Exacto. Hacer esas prácticas en un escenario real. Y también para arrojar luz sobre los trabajadores que por X circunstancias no pudieron en su momento ir al trabajo en Valencia, por la DAN en este caso, y qué puede pasar si ocurre, ojalá que no, una DAN en otra zona, que sepan qué derechos tienen. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los Reyes Magos están en Nueva Condomina. Del 26 de diciembre al 4 de enero acompaña a sus majestades en una experiencia multisensorial única. Además, descubre el bosque encantado de Nueva Condomina en El Secreto de la Navidad y vive un momento inolvidable. Consulta más información en nuevacondomina.es. Tanto por descubrir.
Vuelve la ilusión, vuelve la magia, vuelve la Navidad. La época más especial vuelve. Y en Murcia lo tenemos todo listo para que disfrutes al máximo. Encendido de luces, mercadillos navideños, belenes. Encuentra el programa de actividades en eventos.murcia.es y vuelve a ser un niño. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
Dale el mejor regalo a quien manda en casa. En Miscota Murcia ya estamos abiertos y con todo lo que necesitas para tu mascota. Consigue su regalo navideño en calle Bartolomé Pérez Casa. Miscota, uno más de la familia.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello, hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues si siempre les pido precaución, fíjese hoy, que es 31 de diciembre, último día del año, con todas las salidas que hay, los desplazamientos cortos, tanto a fiestas como a casa de familiares. Por favor, muchísima precaución. Ahora mismo no hay grandes atascos en salidas y entradas de Murcia, pero conforme avance, ya digo, el día, pues se coge más el vehículo y va a haber más coches en las carreteras. Por favor, nada de alcohol ni de bebidas copiosas y eviten, por favor, sobre todo los desplazamientos largos.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
En la Puerta del Sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos.
Y nos despedimos con una canción que me comentaba además mi querido Adolfo Barnés, que está en control de sonido, que yo creo que esta canción todos los años la oímos, la escuchamos, no sea en radio fundamentalmente, también en televisión, algún amigo que la pone. La verdad es que antes de que sean las campanadas suena siempre esta canción mítica. Pasen una magnífica noche, tengan una gran salida y sobre todo una muy buena entrada de año 2025. Que les traiga salud, trabajo y mucho amor también. Les habló Pedro González. Un abrazo muy fuerte, de verdad.
5 minutos antes de la cuenta atrás. Marinero
soldado. Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de aludo de Ángel Correas. Que el año nuevo se celebra de manera muy diferente, ya lo sabemos. Unos toman las uvas como es tradición en España. Otros prefieren limitarse al brindis por aquello de que no les da la boca para masticar tanta uva entre campanazo y campanazo. Los hay que prefieren el modelo italiano, que es con lentejas. Incluso los hay también que han tomado ya tomate cherry de esos pequeñitos, como estaba leyendo esta mañana que ha pasado en Almería. Y los hay también que no tienen este año mucho que celebrar, pero sí mucho que trabajar. Si te hablo de Paiporta, Alfafar, Catarroja, Leturen, Albacete, Utiel, Benetúser, Aldaya, ya sabes de quiénes te estoy hablando y por qué. Esta noche, la mayoría, vamos a pasar página de 2024, pero estos vecinos de las zonas afectadas por la Dana no pueden cerrar todavía ese capítulo, porque son páginas cubiertas de barro ya seco y de polvo.
¿Cómo la voy a vivir? Pues con mi marido y yo en casa solos, porque no tengo ganas ni de juntarme.
Mi hija, que se salvó porque vive en un primer piso, va a traer la cena.
Es una tristeza, ¿no? Se te cae el alma en los pies.
Pues lo hemos perdido todo.
Bastante triste, pero en fin, intentaremos pasarlo lo mejor posible.
Hay que seguir hacia adelante, no tienes más remedio.
Nos juntamos.
En la mayoría de los municipios afectados, las campanadas serán solo eso, campanadas. De un día para otro, será una hoja más en el calendario, pero también si lo miramos por otro lado, esa misma hoja es también un día menos en el camino hacia la normalidad. Julián, María José, Verónica, Pedro, Arancha, María, son los rostros, las voces que hemos conocido en este mediodía COPE en nuestros viajes a Utiel, a Paiporta, Benetúser o a Catarroja. Con ellos te contamos lo que la DANA había provocado en sus vidas, en sus hogares, en su día a día. Nos atendieron con el barro hasta las rodillas, con el rastrillo en la mano o mientras estaban tratando de salvar las fotos familiares del lodo. Con ellos hemos seguido manteniendo el contacto durante estos meses, porque lo que les hace especiales es que no tienen nada de especial. Son gente normal, que podríamos ser cualquiera de nosotros. Así que vaya para ellos este abrazo de voz, en nombre de todos, en este último día del año. Ellos son las voces que han representado a todos los demás, y yo les puedo prometer que no les vamos a olvidar, aunque caigan las hojas del calendario. Mucha suerte para este 2025, amigos. Y esa suerte, vuestra suerte, también la vamos a contar.
Escuchas Mediodía COPE.
Es el momento de contar también otras cosas en este Mediodía COPE. Noticias destacadas a esta hora que contamos con la ayuda de Carla Otero.
Rusia y Ucrania intercambian prisioneros de guerra en vísperas del Año Nuevo. Un gesto que, sin embargo, no significa un punto de inflexión en esta guerra que se encamina a su tercer año de duración. De hecho, en las últimas horas, Moscú ha bombardeado una fábrica de armamento, mientras que en Kiev ha derribado un helicóptero ruso sobre aguas del Mar Negro. Por cierto, que desde mañana miércoles dejará de pasar gas ruso a Europa a través de Ucrania, una vez que finaliza el actual acuerdo de 5 años. Y entre tanto, en Tailandia, el caso Daniel Sancho sigue acaparando titulares. La defensa del cocinero español, condenado a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, tiene ahora hasta el 17 de enero para presentar alegaciones contra la petición de la familia de la víctima. Esta reclama que se eleve la condena a pena de muerte. Y no dejamos la página internacional, porque desde mañana Bélgica se convertirá en el primer país de la Unión Europea en prohibir los cigarrillos electrónicos, los vapeadores de un solo uso. Y además te cuento que tras 8 largos años de disputas, Brad Pitt y Angelina Jolie han firmado oficialmente su divorcio. Anda. Atrás dejan una larga batalla por la custodia de sus 6 hijos entre las acusaciones de violencia que la actriz ha vertido contra el actor.
8 años discutiendo, 8 años. Carla.
Sí.
Madre mía. En el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
El Real Madrid se muestra ambicioso de cara al 2025.
Sí, el equipo blanco ha celebrado hoy su entrenamiento a puertas abiertas con la presencia de cerca de 6.000 aficionados que han disfrutado de sus ídolos en el estadio Alfredo Di Stéfano. Al acabar, los futbolistas han hablado a los micrófonos de Real Madrid Televisión. Escuchen a Kylian Mbappé y a Vinicius hablar de la adaptación del francés y de lo que esperan en 2025.
Pues yo que tenía que adaptarme al equipo, a Vini, a los otros, pero la verdad que el vestuario y el equipo me ha adaptado muy bien. Fue siempre bien conmigo y por eso queda la gracia a todo el equipo, a Vini también y a toda la gente del club.
Es muy fácil jugar con Kylian, el legado para nos ayudar y marca muchos goles y va a marcar mucho más. Solo acaba de empezar eso y ojalá podamos terminar la temporada como hemos terminado la última.
Mientras, tensión en Barcelona ante la cuenta atrás para la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. El equipo azulgrana trabaja a contrarreloj para que ambos futbolistas puedan formar parte de su plantilla en 2025. Informa Elena Condis de que el Barça está convencido de que conseguirán inscribir a los jugadores, pero en la Liga se muestran más cautos y entienden que los trámites se pueden alargar hasta cerca del plazo, recuerden, a las 12 de la noche. En caso de no conseguirlo, los jugadores estarán libres para firmar por cualquier equipo. Y en baloncesto, el Real Madrid acaba de emitir un parte médico para informar sobre el estado de Gaby Deck, que se lesionó en el clásico ante el Barça. Tras las pruebas realizadas, se le ha diagnosticado una rotura del tendón conjunto de los isquiotibiales a nivel de la cadera izquierda.
Gracias, Santi. En este 31 de diciembre son muchos los que ahora mismo pueden estar cogiendo el coche, pueden estar circulando para desplazarse a esas celebraciones de fin de año. Bueno, pues a las 2:06 de la tarde, 1:06 en Canarias, vamos a acercarnos a ver cómo